Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, referémonos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos hace de atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para que el contenido de esta información quede grabada en nuestros corazones para su uso posterior en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Seguimos en el libro Apocalipsis 3:21 que dice, al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estamos viendo pues que existen numerosas referencias al concepto del trono y hemos visto que hay tres referencias y una tiene que ver con el trono de Satanás. Y la ubicación la vimos en una de las siete iglesias que se encuentra en Turquía. Después tenemos el trono de Dios Todopoderoso. Y es el que nos interesa a nosotros. En el Apocalipsis 3:21 es el versículo que estamos estudiando y también lo tenemos en Apocalipsis 4:2 y ahora, comenzando con Apocalipsis 4, empezamos con los eventos venideros, de escatología, los eventos del porvenir. Estamos hablando ya, esto del versículo 4 en adelante tiene que ver con la tribulación. Ya esto tiene que ver con la iglesia ya no está en la faz de la tierra. La iglesia ha sido levantada. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. La apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Y alrededor del trono había un arco iris semejante en su apariencia a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en los tronos vi sentados a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardían siete lámparas de fuego, que son los siete espíritus de Dios, y también delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono habían cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por atrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de un hombre, el cuarto era semejante a un águila volando. Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Hay una cantidad de información ahí, pero lo que le estoy enseñando pues, es que ese trono se utiliza para el trono del Padre. Aquí están viendo ustedes claramente que este es el trono del Padre, de Dios Padre. Porque el Cordero no ha aparecido todavía en Apocalipsis 4:2. Ahora después vemos en Apocalipsis 4:10, aparece el Cordero de Dios. Los 24 ancianos se posan delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existes y fueron creadas. Aquí pueden ver la diferencia. Hay dos personalidades. Apocalipsis 4:10. Y todo lo creado está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, que está en el cielo, en la tierra, ¿verdad? Y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, se alabanza la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí sí vamos a ver la diferencia. Aquí hay una diferencia. Hay dos personalidades. Hay uno que se sienta en el trono y después el Cordero. Que está sentado en el trono es Dios Padre. Y el Cordero, que está el nombre de uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. El Cordero. El Cordero es un título específico del Señor Jesucristo y es utilizado de esa forma en el libro de Apocalipsis. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto tiene su origen en la tipología de la Pascua. Acabamos de pasar por la Pascua y aquí tenemos la tipología. Y a los sacrificios en el Antiguo Testamento, especialmente los sacrificios de la Pascua, que tenían que ver con la Pascua. Ahora, nosotros sabemos que Pablo se refiere a nuestro Señor Jesucristo como nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Y claro, hasta la Pascua original se relaciona a la décima plaga que ocurre en Egipto. Cuando los judíos estaban en Egipto, se había transcurrido un periodo de 400 años, y finalmente Dios le pone presión al faraón para que libere al pueblo de Dios de la esclavitud a la que los tenía sometido. Les dio 10 plagas devastadoras sucesivas, y cada una incrementando la presión, y cada vez que ocurría un nuevo incremento, el faraón se resistía más y más y más. Lo que Dios le estaba diciendo no le interesaba al faraón, sino que él ponía más duro, se ponía, pues se le endurecía el corazón. Finalmente le envía el ángel de la muerte para quitarle la vida a cada uno de los primogénitos de Egipto, de la casa de Egipto. Todo a través de Egipto viene esta plaga. A los judíos se les instruyó que solo había una manera en que podían recibir salvación para que el ángel de la muerte, cuando pasara, no se llevara a los hijos primogénitos. Tenían que tomar un cordero que había sido separado por 3 días, sin mancha, sin contaminación. Era una oveja que representa la venida futura del Mesías, que es el Señor Jesucristo. Ellos tomaban la oveja, la sacrificaban y utilizaban la sangre de este animal para marcar los postes y el dintel de la casa. La tipología, el simbolismo que tiene ese evento para la salida del pueblo de Israel con la última plaga. Cuando el ángel de la muerte pasaba y veía la sangre en la puerta, aquellos que estaban en la casa eran cubiertos por la sangre del cordero, y de esa manera el ángel de la muerte no pasaba por encima y no había muerte en esa casa. Es una representación perfecta de nuestra salvación, debido a que todos nosotros estamos bajo condenación de muerte. Cuando venimos a la faz de la tierra, condenados a muerte eterna, al igual que los primogénitos de Egipto. Es solo a través de la aplicación de la muerte de Cristo. El cordero tenía que morir para dar su sangre para que las personas fueran salvas. De la misma manera, Jesucristo tiene que morir en la cruz para que al creer en Él nosotros podamos ser salvos. Es la sangre del cordero. El cordero de Dios que se lleva los pecados del mundo, y solo basado en la aplicación de su muerte a nuestras vidas es que la condenación eterna es removida de nosotros y que tenemos vida eterna. Era un símbolo perfecto, un tipo perfecto de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el cordero es una referencia al Señor Jesucristo, como lo pueden ver. Y Él es distinto al Padre, y a través del libro de Apocalipsis vamos a ver que su trono es distinto que el del Padre. Pero lo que hay que notar es que el trono del Padre está en la faz de la tierra, y el trono del Hijo va a estar en la faz de la tierra. Ahora nosotros reinamos con el Hijo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Aquí tenemos Apocalipsis 6:16, y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero. De la ira del Cordero, por un lado el Cordero y por otro lado el que está sentado sobre el trono. De nuevo están los dos personajes, el que está en el trono y el Cordero, y obviamente que nosotros tenemos que distinguir entre estos dos personajes, porque no son el mismo. No son la misma persona. En Apocalipsis 7:9, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Estamos hablando de millones y millones de personas. De todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Aquí tenemos como hormiguitas reunidos ante el trono del Cordero. Vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, ¿y qué? Y al Cordero. Dios está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraban a Dios. El libro Apocalipsis hace algo muy singular. Primero, la cronología no es perfecta, porque no se basa en la cronología como nosotros la entendemos, sino que va en diferentes segmentos cronológicos. Y otra cosa que hace es que nos pasa del cielo a la tierra, de la tierra al cielo, del cielo a la tierra. Hay eventos que representan que están pasando en el cielo, y hay eventos que representan que están pasando en la tierra. Estos versículos distinguen a los personajes que narran. Uno, el que está sentado en el trono, y el otro que es el Cordero. Dos personas diferentes. Algunas personas aseveran que en estos momentos Jesús está sentado en el trono de David. Eso es una interpretación alegórica que utiliza la Iglesia Católica, y la utilizan dentro del cuerpo protestante, como le llaman ellos. También hay iglesias que se apegan a ese punto de vista, que de alguna forma nosotros estamos en el reino. En estos momentos estamos en el reino. O sea que no hay milenio, nosotros estamos matados en el futuro. Por eso le digo que mi respuesta es que debo estar en un arrabal milenario. ¿Por qué? porque a mí no me parece que el león y el becerro andan juntos hoy en día. Y se dice que en el milenio van a andar juntos. Y ni que se acueste el leopardo con el cabrito. Pero en el milenio sí lo van a hacer. Pero hoy en día pon un leopardo y un cabrito a ver qué pasa. Primero que el cabrito no va a dormir, no va a cerrar un ojo. ¿Por qué? Porque ya sabe que tiene un leopardo al lado. Y o ni que muera el lobo con el cordero. El lobo no muera con el cordero. Ni tampoco quiero poner la mano dentro de un nido de cascabeles. En el milenio sí lo vas a poder hacer. No estamos en el milenio. Y es una alegoría. Ellos están alegorizando las escrituras. Pero cuando llegas a la realidad de lo que dice el libro Apocalipsis, esas cosas no están pasando ahorita. No estamos en el milenio. De todas maneras, esto es lo que sucede cuando las personas salen de la interpretación literal de la Biblia y entran en alegorías. Se meten en problemas porque no pueden respaldar. Esto es un libro que está hecho acerca de los eventos futuros y acerca de la iglesia. Y estas cosas suceden exactamente de la manera que dice la palabra de Dios que van a ocurrir. Y no puedes alegorizar una parte sin dañar la interpretación total de la otra. Pero recuérdense que cuando esto ocurre, muchas personas no leían la Biblia. Además, no habían Biblias. Y por eso pues la Iglesia Católica, que tenía el comando de las Escrituras, porque ahí se basaba en la gran biblioteca que tenía, ellos tenían, son, eran los poseedores de las obras más extraordinarias, y todavía lo son, literarias. Dentro de eso estaba la Biblia, y ellos pues lo interpretaban, no le permitían al pueblo leer la Biblia para comenzar. Eso era territorio exclusivo de los decanos, pues de las personas que estaban en la parte superior de la Iglesia. Y ellos le transmitían a los padres que daban sus homilías en las iglesias la información que ellos querían darles. Esa información estaba oscurecida debido a ese gran control que tenían ellos sobre las escrituras. Pero ese era el motivo por el cual entraban en estas alegorías. Y nadie los podía refutar, porque como nadie conocía la Biblia, nadie podía decir acerca del lobo y el cabrito, porque no la conocían. Ellos manejaban todo eso perfectamente bien. Pero fíjense lo que nos dice a nosotros el próximo versículo de Apocalipsis 7:11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. El Cordero todavía no tiene su trono. ¿Cuándo va a tener el trono el Cordero? En el milenio, cuando regrese su segunda venida. La palabra de Dios se refiere al Padre en el libro de Apocalipsis, que es el que está sentado en el trono y es el que es atendido por el Cordero que comparte su trono. Todo esto es importante para entender el concepto entero de nuestra herencia y recompensas. Cuando se habla de trono, porque recuérdense que nosotros no vamos a estar con él en su trono. Si te sientas en el trono, tienes una posición privilegiada. Bueno, imagínate sentarte en el trono del que va a gobernar el mundo entero. El concepto entero de nuestra herencia y recompensas está atado al conocimiento del trono. Pero eso es lo que estos pasajes dirigidos al vencedor logran. Enfatizan el hecho que en el plan de Dios hay un fuerte incentivo para los creyentes. Cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, firmamos un pacto eterno de salvación y no podemos hacer nada para perderlo, para destruirlo o para rescindir el pacto. Nosotros tenemos la salvación para siempre, se la conoce como la doctrina de la seguridad eterna, y una vez que lo firmas con tu fe en la obra de salvación de Jesucristo, ese contrato es unilateral. El único que tiene que hacer ahí algo es Dios, en lo que concierne a la salvación. Solo depende de qué y quién es Dios, y siempre va a estar vigente, garantizándote entonces de esa manera que siempre estás salvo. La salvación no depende de nosotros, depende de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros entramos y somos sellados con el Espíritu Santo en el momento que creemos. Entonces la salvación eterna la tenemos nosotros en Cristo Jesús y no puede ser rescindida. Ahora, la salvación de nosotros no depende de nosotros. No depende de nuestra voluntad, no depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende exclusivamente de la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz. De ahí sí depende. Porque ahí fue donde Él pagó la pena del pecado por cada pecado que nosotros hemos cometido o vamos a cometer. No existe un solo pecado que podamos cometer que no estuvo en la mente de Dios en la eternidad pasada y que no haya sido imputado al Señor Jesucristo en la cruz cuando Él cargaba con nuestros pecados. Todos han sido cargados sobre Él. El pecado ya no es el tema. Aquí el tema Una vez que tú confiaste en Jesucristo como tu Salvador, tienes vida eterna. Aquí entonces se está hablando de una cosa completamente diferente en lo que concierne a las acciones que nosotros tomamos en la faz de la tierra. Si las obras que nosotros hacemos no cuentan para la salvación, entonces tienen que contar para otra cosa. Pero la salvación está sellada ya. Estamos hablando de la segunda fase. La pregunta que viene a la mente de muchas personas es la siguiente. Si estoy salvo, ¿por qué debo mantener la moralidad o ser espiritual? ¿Por qué no puedo vivir mi vida como me parezca mejor? Total, no puedo perder la salvación. Y ese es el argumento que nosotros recibimos de la parte legalista. Estamos estudiando el libro de Efesios. En Efesios nosotros nos damos cuenta de que ¿cuál es el ataque de Satanás inmediatamente después que nos dice Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros en la eternidad pasada? ¿Todo lo que ha preparado? ¿Cuál es el ataque de Satanás? El legalismo. La gracia es el plan de Dios, el legalismo es el plan de Satanás. Y lo primero que hace Satanás es tratar de entremeter el legalismo en la iglesia. Tú tienes que hacer algo, tú, no Dios, tú. Cuando tú haces eso, has entrado en la religión. Ahí hay una operación virulenta de legalismo dentro de la iglesia. Ahora, la iglesia que más ha fomentado el legalismo dentro del plan de Dios en la iglesia ha sido la iglesia católica. Debido a que ellos son los que han mantenido, pues, las riendas de todo esto por mucho tiempo. Y lo que hace el legalismo es ponerle la bota en la nuca a la persona y con el miedo de la muerte y de tu futuro eterno, tienes a la persona amarrada. Ya ellos han tratado esto por un periodo prolongado de tiempo, tienen miles y miles de años de práctica, lo han perfeccionado a través de los siglos, y es eficaz porque ¿quién no se va a morir? Así de eficaz. Si tú conoces a una persona que no se va a morir, entonces no tiene nada que ver con el asunto. Pero si estás sujeto a una religión que tiene todas las riendas de toda la información, ¿qué sucede? Vas a tener que confiar en ellos, porque ¿de dónde más? Gracias a Dios que ahora la información está por todos lados, nosotros podemos ir directamente a la Biblia y sacar lo que dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice no tiene nada que ver con la religión. La única alternativa que le queda, no solamente a la Iglesia Católica, sino a la parte del protestantismo que entra también a ese tipo de manera de pensar, es que hay una revelación extrabíblica. Y eso es lo que dice la Iglesia Católica. Hay tradiciones que llevan a cabo la Iglesia, además de la Biblia. Y le dan el mismo peso a las tradiciones que a la Biblia. Nosotros no comemos ese cuento porque nosotros sabemos que la Biblia no lo permite. Incluso si tú tratas de llevarte las cosas por medio de las tradiciones, esas tradiciones van a estar en contrapunteo con la palabra de Dios. O sea, van a ir en contra de la palabra de Dios. Que sea tu hombre mentiroso y Dios verdadero, dice la palabra. La palabra de Dios es inerrante. No hay errores en ella. ¿A quién vas a creer? ¿A lo que dice el hombre o lo que dice la palabra de Dios? De ahí viene nuestra paz. De ahí se deriva esta actitud que nosotros tenemos como creyentes que estamos creciendo espiritualmente, de paz y tranquilidad. De una verdadera paz. No la paz del mundo, sino la paz que Dios da. Nosotros sabemos a ciencia cierta cómo funciona el asunto. Entonces nosotros no nos vamos a dejar llevar al estricote por este sistema religioso que es satánico. Es meter el sistema de Satanás dentro de la gracia de Dios. Es mezclar el aceite con el agua, y el aceite con el agua no se ligan. Esto que le estoy hablando es un gran problema en el tiempo de la Reforma. Porque en la Iglesia Católica nace la siguiente fórmula. Por ahora eres salvo hasta que mueras, pero si no participas en las obras correctas, si no tienes suficientes puntos a través de la salvación, participando en los sacramentos, no vas a saber con certeza si estás salvo hasta que mueras. Y si no tienes las suficientes obras, vas a ir al purgatorio. Primera contradicción, en la Biblia no existe el purgatorio. No hay. Decir que existe el purgatorio, decir que la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo es mediocre. Hay que ayudarlo, hay que purificar, porque la sangre de Jesucristo no purificó todos los pecados. O es religión o es la palabra de Dios. Ellos tienen que mover el peso de la verdad fuera de la Escritura y ponérselo a las tradiciones. Pero si tú sabes que la palabra es inerrante y ellos están en contra de la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero, porque la verdad está en la palabra de Dios. Eso es un peso extraordinario que le ponen al pueblo de Dios. Un peso de miedo, que es el mismo peso que utiliza Satanás, que es la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dice la palabra de Dios. Y el asunto es que mientras estás en el purgatorio, Ahí vas a estar por un tiempo prolongado sin muchas personas, y si muchas personas se bautizan o pagan las indulgencias a favor tuyo, puede ser que finalmente salgas del purgatorio y vayas al cielo. Imagínese todo lo que tú tienes que pagar para que un ser amado salga rápido de ahí. Si tú amas a la persona y dices, ¿cómo es posible? No, yo no puedo dejar que se quede en el purgatorio. Oye, ahora tú estás haciendo la obra. Llena a la persona de arrogancia pensando que tú vas a hacer grandes cosas a tu difunto. ¿Qué el asunto es después de muerto? Tienes que ayudar a la persona después de muerta. Pero en realidad no lo vas a saber. De manera que la religión vino a la cristiandad en forma virulenta a través de la teología católica romana. Y la religión enfatiza las obras y no la gracia. Y con ese énfasis en todas las obras se encuentra la fórmula para mantener el control sobre las personas y forzarlas en un molde. Tú tienes que tener a las personas controladas con ciertos parámetros y es demasiado fuerte, una carga poderosa. Lo mismo pasaba con los judíos. A los judíos les pusieron cargas extraordinarias para que ellos pudieran mantenerse dentro del redil. Es una fórmula de control que se basa en la muerte y en el futuro después de la muerte. Y como les dije anteriormente, ¿quién no se va a morir? Y si esa es la única información que tú tienes, si eres una persona creyente, ahí sí que comienza a trabajar no para el fisco, sino para la iglesia. Pero no por amor, porque Dios no es suficientemente eficaz. ¿Ustedes ven que eso constituye una blasfemia en contra del Señor Jesucristo? ¿De su obra de salvación en la cruz? ¿Es una blasfemia? ¿Cómo tú vas a decir que Jesucristo no fue suficiente para pagar los pecados? También dentro del protestantismo hay muchas personas que se adhieren a esta fórmula, porque después de la Reforma, tanto Lutero como Calvino entendían lo que era la gracia, que la gracia era gratis, y que la salvación era a través de la fe, y solo de la fe en el Señor Jesucristo, y que una vez que era salvo, la salvación era eterna y segura. Pero hoy hay muchas iglesias que tienen una fórmula parecida a la de la Iglesia Católica Romana. A medida que la iglesia va disminuyendo de peregrinos, como que dicen, o de personas que atienden a la iglesia, comienzan a existir estos sistemas psicológicos para mantener a las personas adentro. O lo haces con música, o lo haces con esto, pero la persona tiene que ser parte vital de la iglesia, pero tienes que tener algo sobre ellos. Cierto miedo. Que si tú no estás con la palabra, oígame, se va a poner difícil la cosa. Y la muerte anda rondando. El asunto es que la Iglesia Católica comenzó a confrontar a los reformadores diciendo que ellos se iban en contra de la ley. ¿Cómo vas a mantener a las personas en la iglesia si son salvas y no pueden perder la salvación? ¿Cuál es el incentivo para que regresen a la iglesia? Esa es la manera de pensar. Por eso también, por ejemplo, en la Iglesia Bautista dicen que no se debe tomar alcohol, que es un pecado tomar alcohol. Y si tú dices, no, la Biblia dice que es un pecado tomar alcohol. Lo que dice que no te emborrache. ¿Cómo le vas a decir eso a la persona? Si le dice eso, entonces le dan la rienda suelta para que haga lo que le da la gana. Oye, la persona va a hacer lo que le da la gana de todas maneras. De todas maneras, si, aunque le ponga la ley, si se quiere tomar el trago, se lo va a tomar. Ahí el asunto es que las obras nada tienen que ver con el asunto de la salvación. La única obra que cuenta para la salvación es la del Señor Jesucristo en la cruz. Y nosotros no calificamos para hacer ninguna obra para la salvación. Es un regalo de Dios. Pero este debate no solamente existe hoy en día y continúa vigente hoy en día. Eso ha existido desde el tiempo de la iglesia o cuando Satanás comienza a poner cizaña dentro de la misma iglesia. Y lo vemos en Efesios 1.15. Efesios 1.15, él está haciendo un empuje que literalmente es un empuje satánico porque así lo pone Dios. Y es un empuje legalista. El legalismo, golpe de pecho. Ese es el legalismo, ese es el que te aparta de las cosas de Dios. Y te hace pensar que tú eres importante y que sin ti ese plan de Dios no va a funcionar. Vemos que la siguiente interrogante fue propuesta. Una persona no sabe si tiene la fe correcta, a menos de que sea obediente a los dictámenes de la iglesia, y de esa forma trajeron las obras por la puerta de atrás. De alguna manera ellos están metiendo las obras para mantener la salvación. Y dentro del protestantismo, eso se le conoce como la salvación del señorío. Si Dios no es el Señor de todas las cosas, no es el Señor de nada. Eso es lo que quiere decir. Y esto encierra la pregunta de que no puedo saber si verdaderamente estoy salvo a menos de que tenga las obras apropiadas que tienen que ver con la salvación. Y ese es el punto de vista que prevalece en la mayoría de las iglesias. o en numerosas iglesias y púlpitos protestantes hoy en día. Es otra forma sutil de meter la religión. Es una manera sutil de controlar a las personas. De nuevo le hago referencias a Efesios 1.15, porque eso es lo que Satanás hace. No observa los días feriados de luna nueva, no observa los sábados, no observa la comida. Te están dando una serie de tropiezos que tú tienes que hacer para que tú puedas saber si estás salvo. Si no, no vas a estar salvo. Y como nosotros, como seres humanos, estamos acostumbrados a ser remunerados por nuestro trabajo. Si no trabajas, no vas a ser remunerado porque no hiciste nada para que te dieran dinero. Eso lo traen a la parte espiritual para saber que si tú no haces algo, pues esa salvación no la tienes o la vas a perder. Y utilizan ciertos versículos bíblicos. ¿Cómo expresarás tan gran salvación? Pero cuando andamos en esos versículos, nos damos cuenta que no tiene que ver nada con el asunto de lo que te están diciendo. Es otra cosa diferente. Esto encierra esa pregunta que no puedo saber si estoy verdaderamente salvo a menos de que tenga las obras apropiadas que tienen que ver con la salvación. El asunto es que en la Escritura tenemos la gracia. Y la gracia dice que Jesucristo murió en la cruz por tus pecados, que pagó la pena por todos tus pecados y que si confías en Él, en ese momento tienes la salvación. Eso es lo que la Escritura dice, no lo que ellos están proponiendo como sistema religioso de obras. Tú no puedes hacer nada para perderla porque no existe nada para ganarla. Si nosotros no podemos hacer nada para ganarla, no pasa nada para perderla. Quítate eso de la cabeza. No te la puedes ganar, como resultado es tuya por siempre. Si tú quieres, puedes despreciar tu nueva vida espiritual si eso es lo que tú quieres hacer. Fíjense que aquí viene el asunto del ganador y el perdedor. ¿Por qué tenemos el incentivo en Apocalipsis 3.21? ¿Por qué? Nosotros, si somos vencedores, vamos a tener grandes cosas, no solamente durante el transcurso de nuestra vida, comenzando con la paz y la tranquilidad que Dios da, sino bajo el concepto de shalom, que es paz y prosperidad. Nosotros vamos a prosperar en la paz de la tierra. Puede que no sea monetariamente, pero puedas prosperar mucho en la paz y la tranquilidad que Dios te da. Ahora, si Dios quiere que tu portafolio contenga riqueza, vas a tener toda clase de riqueza. Pero recuérdate que eso está diseñado para ti específicamente. Está hecho a la medida. Lo que Él te va a dar, te va a la máxima felicidad a ti. Hay personas que tú le das dinero y eso no es la felicidad. Por ejemplo, hay personas que quieren tener mucho dinero y se ponen a trabajar y a tener una cantidad de propiedades simplemente para que lo digan lo rico que es. Y esa es su felicidad. Hay personas que dicen, no me interesa nada de eso. Yo lo que quiero es vivir tranquilo. Quiero trabajar, quiero ir a la casa tranquilo, quiero tener a mi mujer, quiero tener a mis hijos y ya. Eso es lo que las personas quieren, pues perfecto. El asunto es que Dios es el que te va a dar la paz para que tú puedas tener eso de la manera apropiada. Y tú puedes ser mucho más feliz viviendo esa vida que una persona que está persiguiendo las riquezas de este mundo, que son temporales, terrenales, efímeras. Se esfuman al final del tiempo. ¿Y de qué te sirve? Que cuando te vas a morir vas a decir, yo soy el más rico. Mira todo lo que dice, y ahora me estoy muriendo. Eso no te va a interesar un pepino. Ah, estás trabajando para que tú seas el hombre más millonario del cementerio. Pasé toda mi vida trabajando como un león para tener todo esto, para ser el hombre más rico en el cementerio. Vaya, repito, qué bien lo hiciste, porque ahora, ¿de qué te sirven todas esas riquezas? Y como le dice la palabra de Dios, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Hay que balancear las cosas. El sistema capitalista se presta para hacer mucho dinero si tú lo quieres hacer. Pero hay que balancear las cosas, porque tú te puedes gastar toda tu vida persiguiendo cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Lo que quieres es un balance. Va a llegar un momento, conociendo la palabra de Dios, que tú llegas a un balance en tu vida donde tú quieres estar. Y ya más no quieres. ¿Para qué? Lo que vas a hacer te amarras. Yo les he dicho a ustedes que la riqueza es como un títere. Tú manejas este títere, aquí la pierna, aquí la mano, el pie y todo lo demás. Y de repente tienes 40 y estás amarrado con todo eso y no puedes hacer nada. Si no estás tú, pues eso se cae, se derrumba. ¿Para qué? ¿Para qué quieres hacer todo eso? Mejor persigue al Todopoderoso y reina con Él cuando tenga la capacidad. Cuando tú regreses con Él vas a reinar, tú vas a tener las posiciones máximas que existen en la faz de la tierra. Las posiciones máximas que existen en la faz de la tierra con la capacidad máxima y con la justicia de Dios y haciendo lo que verdaderamente vale la pena, que es el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Eso sí vale la pena. Ahora, de nuevo, cada persona llega al nivel donde quiere estar, pero el asunto es abrir los ojos para que tú veas las cosas del punto de vista divino. Nosotros necesitamos tiempo para el Señor, que es lo que queremos lograr, el objetivo de glorificar a Cristo, perseguimos al Señor, al Todopoderoso. Aquí vemos que antes, voy a hablarles del asunto de la herencia, porque eso, de eso se trata, pues, que del trono. El asunto es que aquí en la tierra, si la persona quiere despreciar la nueva vida espiritual que Dios le ha dado, lo puede hacer. Y de esa forma va a perder muchas cosas, vas a perder la oportunidad de servir a Dios, vas a perder las recompensas, las posiciones de privilegio en el futuro, vas a estar en el cielo, pero ciertas cosas no las vas a tener porque tú las despreciaste aquí en la faz de la tierra, cuando tu libre albedrío estaba funcionando. Incluso el libre albedrío es la parte más importante que nosotros tenemos, porque es lo que nos permite a nosotros perseguir una cosa, perseguir otra cosa. Ya después que estás en el cielo, ya el libre albedrío no existe. Tú vas a hacer la voluntad de Dios, punto. Ahí no vas a estar pensando que si la va a hacer, si no la va a hacer. Pero Él quiere que nosotros tomemos las decisiones mientras estamos aquí en la faz de la tierra. Por eso las cláusulas de incentivo que se encuentran en el contrato, en la Biblia, nos hace saber que estamos salvos por medio de la fe a través de la gracia, pero si en realidad quieres servir al Señor y lo quieres honrar en tu vida, si presionas la marcha espiritual hacia la madurez espiritual, si conoces la palabra y estudias la palabra y vives para Dios mientras estás de turno aquí en la faz de la tierra y llegas a la madurez espiritual, desarrollas la capacidad para ser recto, para tener sabiduría, para tener la capacidad para liderar que te van a permitir ser un gobernante con el Señor Jesucristo en su reino milenario aquí en la tierra. Nosotros tenemos que ver en quién confiamos nosotros, cuál es nuestra realidad. Porque si nuestra realidad es el mundo y las cosas temporales, bueno, persíguela. Pero si tu realidad es Dios Todopoderoso, persigue a Dios. Porque lo que hacemos nosotros aquí es para su gloria. Esos incentivos han sido prometidos para las personas que a través de las pruebas continúan en el camino hacia la madurez espiritual, produciendo las obras que Dios preparó de antemano. Las obras que Dios preparó de antemano tienen que ver con el reino de nuestro Jesucristo. Tienen que ver con proclamar la palabra del Todopoderoso, de incentivar a las personas que conozcan a Dios, de dar el Evangelio. Esas son las obras del reino. Para hacer eso, nosotros dentro de la iglesia aportamos nuestro don espiritual para que esto pueda funcionar como es. Pero nosotros somos los voceros de Dios, tenemos que abrir nuestra boca para hablar de Cristo. A Él le pertenecemos, somos embajadores. Nosotros tenemos el título de embajadores para hablar de nuestro Señor. De eso es lo que hacen los embajadores en otros lugares. Ellos hablan de su país para que las personas entiendan la idiosincrasia y la manera de pensar que tiene ese país, y que con ese país se puede hacer negocio, que se puede tener amistad. Todas esas cosas son las que existen a través de la diplomacia, y los diplomáticos son los embajadores del país. Antes de dar en el asunto de la herencia, permítanme darles un resumen breve de lo que la Biblia enseña acerca de la herencia y de las recompensas. Todos los creyentes potencialmente tienen la posibilidad de obtener esas recompensas porque Dios las preparó en la eternidad pasada. Y hay un paquete de pertenencias, bendiciones, recompensas y privilegios preparados en el cielo con nuestro nombre. Separadas en el cielo, en la eternidad pasada, han sido preparadas para nosotros. Y todas están en fondo, y si nosotros continuamos nuestra marcha a la madurez espiritual, Dios comienza a distribuir estas bendiciones en el tiempo. Y más adelante, después de nuestra promoción, recibimos las bendiciones y recompensas en el futuro. Pero todo está en este paquete de bendiciones. Ya sabemos que es nuestro, porque Él lo puso con nuestro nombre. Está diseñado para nosotros y no tenemos que hacer nada para ganarlos o merecerlos. Están ahí por la gracia de Dios. Y en la gracia de Dios, que porque Él es el que ha preparado todo, nosotros no le podemos agregar nada a la salvación. Lo que sí podemos hacer es conocer lo que el fondo requiere de nosotros para que las cosas sean distribuidas a nosotros. ¿Cuáles son las condiciones de ese fondo? Bueno, amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Que tenemos que el Espíritu Santo nos siga restando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que tú has preparado para nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.